Bien, estamos en este especial con Alexander Panizza, ¿no, Pablo?
Sí, por si alguien llegó recién y está esperando la odisea del regreso, digámosle que estamos en el primer programa especial de este año que comenzamos acá en el 96.7 con Alexander Panizza, que viene a tocar a la radio en vivo y en directo el viernes a las 19 y están todísimos invitados, aunque eso vamos a hablar más adelante. ¿Vos sabés quién es Pablo Romano?
Pablo Romano es un
documentalista. Sí, que Alexander no hable, es difícil. Vamos a dejarlo que esté en silencio ahora.
¿Lo lograremos?
Y veremos. Hablemos con Pablo Romano en todo caso.
Creo que está en diálogo con nosotros. ¿Es así, Pablo?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, así es.
Buenas tardes, Pablo. Desde Nacional Clásica te saludamos. Compartimos este programa especial con Alexander Panizza y llegamos al capítulo Beethoven. Y creo que, bueno, tenés mucho que ver en esta operación Beethoven, que Alexander considera un hito en su carrera, pero que además fue un hito para Rosario, ¿no?
Sí. La verdad fue, para mí fue muy emocionante ir a escuchar estos conciertos. La verdad fue algo muy muy lindo y muy emotivo y muy sorprendente.
Y de esa emoción de la escucha nació la idea de un documental sobre eso que ya estaba sucediendo, que era el ciclo de la integral de la sonata de Beethoven, ¿no?
Sí, así es. Creo que fue, no me acuerdo si fue la tercera presentación de él. Cuando lo escuché me conmovió mucho, me gustó mucho, y al salir y vi que había unos micrófonos, y yo decía, qué raro, hay micrófonos y no hay unos parlantes, digo, no, ¿para qué van a amplificar? Entonces no entendía bien por qué estaban esos micrófonos. Y cuando salgo me entero de que estaban grabando para unos futuros discos, y resulta que en ese momento así, yo me manejo mucho por intuiciones, y pensé que podía haber un documental ahí. Uh-huh. Y entonces le propuse al director del Centro Cultural Parque de España, Martín Prieto, hacer un documental. Él me presentó a Alexander, y bueno, y empezamos a trabajar.
Y así salió Solo Piano.
Sí.
Y bueno, le pregunto a Alexander, que está aquí, bueno, ¿qué sentiste cuando te dijeron, te van a filmar además?
Bueno, la metodología de Pablo es muy especial. Él tuvo una actitud al principio de ir filmando de una manera que no, es como que no lo sufría, no lo sentía como una presión, al revés. Es más, por ahí se concentraba en detalles. Uno de los detalles que le gustó mucho, por ejemplo, era que una hora antes del concierto yo iba y repasaba lentamente algo, y mi esposa se quedaba leyendo, sentada a un metro detrás mío, para hacerme compañía, pero ella leyendo una cosa. Entonces él quería capturar eso. Y fue, o sea, fue una cosa que fue creciendo de una forma muy, como dijo Pablo, muy intuitiva. Y entonces, y gracias a la documental nos fuimos conociendo, haciendo muy amigos, y compartíamos muchos valores así, que si bien los medios son diferentes, hay muchos caminos similares que uno se plantea, muchas actitudes, y nos encontrábamos muy de acuerdo en muchas cosas.
Pablo, te hago una pregunta. Yo te conozco a vos como director de no documentales. ¿Este fue tu primer documental?
No. Ya he hecho varios documentales.
¿Cómo fue para vos filmarlo a Alexander? ¿Qué tipo de...? Él dice que le gustaba algún tipo de actitudes cuando él estaba ensayando, o Cintia, la esposa, leyendo. Desde el punto de vista de la interpretación, el momento en que él tocaba, ¿qué es lo que más te interesaba para filmar?
Mira, en realidad a mí lo que me más me interesó, que digamos que es el intento del espíritu de este documental, es él queriendo llegar a eso, digamos, ¿no? El encuentro entre esas partituras que tienen más de 200 años y él queriendo llegar a una interpretación que, que yo intuía tenía que ver con una resonancia interna de él, ¿no? Y yo en un momento le dije, bueno, yo tenía una intuición y se la transmito y digo, bueno, o me insulta o la acepte. Yo le digo, porque yo lo vi ensayando, entonces le dije, mira, para mí lo que vos hacés es como el capitán Ahab en Moby Dick. Esto de perseguir la ballena blanca, ¿no? El monomaníaco que lo único que tiene en su mente es la ballena blanca y la persigue. Y nunca la alcanza, ¿no? Pero es ese viaje, ¿no? Y yo sentía eso, porque yo desde otro lugar muy distinto, pero me identifico con esto del trabajo, ¿no? Yo siento que es un trabajo de todos los días, que hay que vivirlo cotidianamente y que a veces uno llega a un momento en donde siente que hay una comunión entre eso que pensó y lo que puede lograr, y que no necesariamente eso después se puede repetir, porque no es una ¿cómo decirlo? No es algo, no es una receta.
Pablo, entonces, en la edición final de la película, ¿lo consultaste a Alexander o trabajaste vos solo?
No recuerdo haberlo consultado.
¿Y a vos, Alexander, hay cosas, momentos que te hubieran gustado que estuvieran en la película?
No, es como
estoy pensando en la segunda parte de la película.
Hubo algunas cosas que me pareció que estaban muy bien, que por cuestión de tiempo no entraron en la película, que una entrevista que se hizo, que no quedó. Pero en cuanto a la narración, me pareció perfecto, me gustó mucho. Aparte, yo siempre sentí eso, que no correspondía. O sea, primero que es... soy totalmente, no puedo opinar con gran detalle, y era su obra, y yo la disfruté como un espectador más.
Pablo, ¿cuántos premios obtuviste con esta película?
Dos, mejor fotografía y mejor realización en el Festival Latinoamericano de acá de Rosario. Estuvo en el Bafisi también.
Y fue muy elogiada sección. En el Bafisi.
¿Cómo?
Fue muy elogiada.
Ah, bueno, gracias. Yo estuve muy poquito en el Bafisi.
Y Pablo, bueno, hay, bueno, visto los buenos resultados logrados con este documental, ¿hay alguna idea de una continuidad? No digo de esto, del documental en sí, pero de volver a trabajar en primer lugar con la música y específicamente con Alexander.
Sí, tenemos ahí ganas de hacer cosas, de hacer un proyecto para televisión de divulgación de obras argentinas, pero bueno, estamos todavía ahí pensándolo.
Es que Alexander, después de esta entrevista, va a ser artista de radio y también de televisión.
es que hablamos, ¿no?, de el regreso.
Tal cual. Pablo Romano, te agradecemos muchísimo este contacto con la 96.7 para hablar de la película Solo Piano. Te felicitamos por los premios, por haberlo hecho, y ojalá que tengamos oportunidad de volver a tener contacto con Alexander y con vos para seguir hablando de los proyectos que van a hacer en el futuro.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, porque recién estaba escuchando que estaban pasando el movimiento de la Hammer Club.
Quédate, porque ahora vamos a pasar el primer movimiento de la Sonata Los Adioses.
Y me parece buenísimo que difundan a Alexander. Yo estoy muy contento de haberme encontrado con él y de haberlo conocido, y para mí ha sido muy importante. Así que felicitaciones por esto que están difundiendo.
Muchísimas gracias. Vamos a escuchar entonces el primer movimiento de la Sonata Los Adioses de Beethoven. Toca Alexander Panizza. Thank you.
Alexander Panizza interpretando de Ludwig van Beethoven, primer movimiento de la sonata para piano en mi bemol mayor, opus 81a, Los Adioses.
Con Santiago Giordano seguimos aquí en este especial dedicado a la historia musical de Alexander Panizza. Hubo un momento en que, Alexander, vos dijiste de tocar con partitura y hablaste de Richter, y yo me acordé de esas imágenes que uno tiene a Richter con el teatro oscuro, así un veladorcito apuntando al teclado y a la partitura. ¿De qué se trata? ¿Por qué tal?
¿Querés la versión corta o la versión más larga?
mediana. Bueno, en todo caso te corto.
Básicamente, o sea...
Vos tocas con partituras, a veces.
Yo a veces. Porque hay algunas algunas situaciones que es medio difícil hacerlo, concierto con orquesta, es un poco de incómodo la logística, inclusive la obra. Para mí el tema es ¿quién empezó a tocar de memoria? Liszt. En una época donde la estética musical era otra, entonces, ¿qué era otra? Tenía que tocar un arpegio sol menor y tocaba un arpegio sol menor. Entonces era una actitud más tipo de jazzero, es como que... Uh-huh. Entonces el tipo de memorización seguía siendo musical. De golpe la memorización pasó a ser como alguien que memoriza tipo una guía telefónica, o sea, había que memorizar con exactitud. y cambió el enfoque. Para mí es una actitud muy poco musical a memorizar, que obliga, por las inseguridades que tenemos, de lo que yo llamo machacar, de repetir, sobre todo los movimientos lentos, pienso que sufre mucho porque se repite para asegurar de que uno sabe.
Discúlpame, pero desde el punto de vista práctico, ¿el tocar de memoria no te permite mayor libertad?
También depende de la postura filosófica que uno tiene acerca de la partitura. Sí. Para mí no. Para mí, porque el tener la partitura, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que el tocar de memoria generalmente genera una actitud muy conservadora desde el punto de vista interpretativa. A uno va por el camino que ya tiene ensayado, como para ir por ese camino, y muchas veces ha pasado que si uno se deja llevar por un camino nuevo, después si pasa algo, por más que sea pequeño, molesta, y entonces naturalmente vuelve a una actitud muy conservadora. Con la partitura uno se libera más, porque en realidad no es que no sabe la obra de memoria, la obra la tiene memorizada, y de hecho mira la partitura por ahí un 10% del tiempo. Pero la actitud es que uno se puede... O sea, cuando Liszt tocaba de memoria, Liszt era el protagonista. Y ahora me parece que la actitud del intérprete de música clásica es más como el narrador, el que no es más el protagonista. Entonces, y lo que intenté con el ciclo Beethoven es porque todo nació, en realidad nació de por qué yo disfrutaba y me sentía mucho, disfrutaba mucho más los conciertos de música de cámara. Y disfrutaba desde una forma muy egoísta, o sea, yo sentía mucho más placer. Porque yo en realidad nunca he tenido grandes problemas de memoria, o sea, no es algo que me hacía sufrir y que tuve que hacer eso, sino es una cuestión de bienestar. O sea, ya la carrera tiene un montón de cosas que no son tan agradables, entonces si uno se puede mimar y dar eso, yo sentía, y con el ciclo Beethoven trataba también de sacar el pianista del centro, que está más de acuerdo porque hay como una actitud que es conflictiva. Para estar en el centro uno necesita una determinada personalidad. Sin embargo, desde el punto de vista interpretativo, como que no, la postura interpretativa de respeto es el compositor, es la obra. Y ese conflicto, pienso que se siente. Entonces, en el ciclo, por ejemplo, Beethoven, fue muy raro para mí tocar la patética que toco desde los 15 años, con la partitura. Yo quise hacer todo para probar. Y fue muy lindo porque
se generó un clima. ¿Vos pensás que el público sintió que había algún tipo de dificultad tuya al tocar con partitura? ¿Cómo lo ves o cómo pensás que lo ve el público un pianista que todos tocan de memoria, salvo
¿sí?
que...
Sí. Bueno, pero es cada vez menos eso.
Los representantes.
Claro, es cada vez menos eso. De hecho, justamente hay un artículo que salió en el New York Times y uno en el Daily Telegraph de Londres, que hablaba de eso, de que un artículo se llamaba diciendo que se está empezando a dejar de tocar de memoria, y otro, el de Londres, estaba buenísimo, hecho por el pianista Stephen Howe, que es un pianista muy bueno, que decía Liszt, el inventor del pánico escénico.
Como que lo toca culpa. Liszt, fundamentalmente toca
sí,
Liszt.
Sí, sí. Y él analizaba las dos posturas. Yo pienso que sí, que hay, pienso que hay una cierta actitud de, por ahí, de querer, sobre todo los profesores de piano, teoría y solfeo, que han tenido que tocar y sufrieron tocar de memoria, quieren ver que uno toque de memoria. Hay una cuestión deportiva de eso, es como que se genera, y es como que también a mí no me gusta de que cuando uno termina de tocar dicen, y pensar que es todo de memoria, como no me parece que pasa por ahí, lo que yo prefiero a transmitir otra cosa. Y pienso que, por lo menos, salvo que sean muy falsos conmigo, pienso que nunca fue un problema así.
¿Esta fue la explicación corta, la mediana?
Esta fue la corta.
Bueno, entonces, no insistamos sobre el tema. De todas maneras, sí, lo que decía de la... Leer es también tocar de memoria, digamos. Así.
Absolutamente. Uno no lee para saber qué nota tocar, sino es como uno se va alejando. Para mí...
Está poniendo el protagonismo en la partitura y lo que hay adentro y la historia de la composición.
Y quizás también un protagonismo de que que el orden, inclusive el orden de la versión que uno hace, tiene que nacer del sonido mismo. Y eso implica que uno tiene que estar en una situación que se puede ir sutilmente para un camino o para otro según lo que va pasando, y no sentir de no tener que ir por un camino ya recontra practicado. Y también el hecho práctico de que muchas cosas salen con otra frescura, porque es como que uno también lo va viviendo de una forma más viva, en tiempo real. En vez de recrear lo que uno recuerda, hay una actitud en tiempo real distinta, que es una cuestión totalmente subjetiva mía. Seguramente hay gente que toca de partitura y siente eso, y otro que se siente atado, que tocan de memoria, y otro que se siente atado tocando con partitura.
Claro. No todo es Beethoven en la vida.
No. Bueno, pero hablando de partituras, en base a esto, la elección del repertorio, ¿por dónde pasa? Me imagino que están las obligaciones, es decir, las piezas de formación e indispensables.
Sí, yo tengo un repertorio bastante, bastante amplio. He tocado, hace 2 meses toqué las variaciones Goldberg, he tocado música de compositores vivos y mucho repertorio muy variado, porque es como que, por lo menos mi vínculo es más, es como que yo utilizo el piano como una especie de, en vez de sentarme a escribir sobre ideas, es como que los busco en la música y el repertorio va surgiendo según eso, lo que, y siempre estoy buscando algo nuevo. Es como que es muy curioso cuando toco, Cintia me dijo, por ejemplo, mi esposa dijo, ¿grabaste todo Ginastera? ¿Por qué no vas y tocas Ginastera en todos lados?
Y yo digo, ¿y Ginastera es el enemigo de Guastavino?
Bueno, esas son las cosas tipo Wagner, Brahms, ¿no?
Sí, yo estoy absolutamente en desacuerdo con ese tipo de antinomias que nos dan. Y vos tocás Guastavino también.
Sí, pero esperé a que Ginastera falleciera. Sí, toco Guastavino también y me gusta Guastavino.
Háblame del Romance de Santa Fe.
Es una obra rara porque yo, mi imagen de Guastavino es como un gran miniaturista. Me gusta mucho las pequeñas formas, sobre todo la música de cámara, canto y piano, me parece que tiene. Y acá es como que parece una obra pequeña, pero de golpe tiene un final tipo súper concierto que queda un poco rara. Así. Pero es una obra que tiene cositas así, detalles muy lindas. Muy.
Bueno, dentro de tu discografía hay un CD que se llama Guastavino Sinfónico.
Sí, es un.
Bueno, de aquí vamos a escuchar Romance de Santa Fe para piano y orquesta. Alexander toca el piano y junto a él la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Dirige Nicolás Raus y vamos a estar atentos al gran final concertístico para piano y orquesta.